Maldito es aquel que sufre ignorancia por parte de la sociedad que se niega a reconocerle, que le impone barreras, que le destruye o margina definitivamente expulsándole de su seno. Maldito es antagónico a publicaciones abundantes, a frecuentes apariciones en los medios de comunicación, a todo tipo de honores, homenajes. Mis malditos favoritos. Una serie escrita por Benito Fernández y emitida en 1987 en Radio Cadena Española y ahora, 25 años después, recuperada para el Estado Mental Radio.
Los huracanes llevan siempre nombres de mujer como la muerte. Más allá donde aún se esconde la vida, queda un reino, queda cultivar como un rey su agonía, hacer florecer como un reino la sucia flor de la agonía. Yo que todo lo prostituía, aún puedo prostituir mi muerte y hacer de mi cadáver el último poema.
Aquí yace Leopoldo María Panero. ¿Cuándo decidió usted morir?
Decidí morir hace mucho, en 77, ¿no? Pero la anécdota más reveladora a este propósito es que estuve un año exilado en París, ¿no? Temiendo no solo al guerrero de Cristo Rey, sino lo que es lo mismo a España, porque son todos guerreros de Cristo Rey, más o menos en el fondo, ¿no?
Como ustedes no le ven, les diré que estamos ante un cuerpo apático, un ser inquieto que fuma con ansiedad, zurdo, áspero, desesperadamente lúcido, madrileño, canoso, 40 años. Leopoldo María Panero es un poeta que vive seguro de haber muerto, simpatiza con el diablo y con los Rolling Stone. Es un poeta urbano que testifica dolor y soledad, soledad radical.
Es una cosa tierna que es un niño masoquista que se murió hace años, ¿no? Y que revive en lo que se llama probablemente esquizofrenia o demencia precoz, una demencia traviesa, ¿no? Es una regresión a la infancia.
El último libro de Leopoldo María Panero resbaló como resbalan las cosas de importancia. Poemas del manicomio de Mondragón, publicado en 1987, es un libro desagradablemente hermoso. Es la obra de un excelente poeta, escrita en el lugar más desgarrado, el manicomio. Desde 1967, hace más de 20 años, Leopoldo María Panero ha frecuentado todo un rosario de manicomios. Hospital Frenopático de Barcelona, Pedralbes, Tarragona, Psiquiátrico Penitenciario de Madrid, Leganés, Alonso Vega, Psiquiátrico de Cienpozuelos, Mondragón.
¿Por qué peligra la realidad cuando el loco habla de la Virgen? ¿Por qué el castigo cuando el loco habla de Hija del Sol, imperarás conmigo? Me decía yo en un artículo de la ABC. Yo no creo en la locura, ¿no? Yo creo en la locura como un fenómeno biológico.
Entre 1985 y 1986 se publicaron dos antologías donde apareció casi en su totalidad la obra poética de Leopoldo María Panero. Tras su lectura, uno llega a la feliz conclusión de que no todos son atardeceres bucólicos, desengaños amorosos y sarpullidos primaverales. 1984. Dos relatos y una perversión. De nuevo la bajada a los infiernos. 1983, El último hombre, desorden emocional, decadencia de un alma, poemas macabros. En esta época, Leopoldo María Panero padecía el psiquiátrico de Cienpozuelos en una cura de desintoxicación etílica. 1982, Dioscuros. 1980, El que no ve, Last River Together, poemas, alcantarillas, arrabales. 1979, Narciso. Comienzo del lenguaje provocativamente sincero. ¿Quemaría sus libros?
Pues no, sin duda no. Hombre, si es un acto de purificación, un homenaje al fuego original, como decía Heráclito, pues sí, quizás, ¿no? Pero en fin, por su calidad, no, está muy bien. Me considero uno de los mejores poetas de Europa.
1978, exilio en París, donde conoce a Félix Guattari. Aunque para este cuerpo caótico el miedo no existe, Leopoldo María Panero se ha jugado muchas veces la vida y ha sido feliz jugándosela. La ruleta rusa era su juego predilecto.
Por lo que me jugó todo el rato el tipo era por una especie de ternura hacia el pueblo, ¿no?
Durante un tiempo, jugarse el tipo con la persecución de los guerrilleros de Cristo Rey le divertía enormemente. 1977, Palma de Mallorca. Leopoldo María Panero se encontraba trabajando con un grupo de ecologistas para que no urbanizaran la isla dragonera. Entonces ya eran sonadas sus borracheras solitarias infinitamente dolorosas y sus veleidades homosexuales. Solo a este náufrago a la deriva se le podía haber ocurrido invocar los antepasados de un policía. De ahí al exilio. 1976, año cumbre para el apellido Panero. Septiembre, estreno de la película de Jaime Chávarri, El desencanto. 27 de agosto de 1974, la ciudad de Astorga dedica un homenaje a su poeta Leopoldo Panero en el duodécimo aniversario de su muerte. Es descubierta una estatua conmemorativa. Varios discursos, entre ellos el de Luis Rosales, ensalzan la obra y personalidad del escritor. Hay niños y niñas vestidos con trajes regionales. Una banda de música toca. Unos centenares de astorganos asisten al acto junto a las autoridades locales y provinciales, en la primera fila de sillas para invitados y junto a un cartel que dice familiares de Leopoldo Panero, puede distinguirse a la viuda del poeta, Felicidad Blanc, y a dos de sus hijos, Juan Luis y Michi. Ausente, el que por edad va entre ambos, Leopoldo María, está en el psiquiátrico.
La razón principal de mi internamiento no fue el suicidio, sino que a raíz de mi primer suicidio, yo borracho de barbitúricos, le dije a un tío mío que le pregunté, ¿tienes droga? Entonces le llamó a mi madre y le dijo una frase digna de figurar en el Apocalipsis, que era, lo peor no es que sea suicidado, lo peor es que se droga. Y entonces mi madre, para desintoxicarme de algo que no intoxica, que es la gripa, que hace más daño, un Celtas, pues me metí en una serie de sanatorios absolutamente interminable donde lo pasé horrorosamente.
De acuerdo, pero tengo que confesar que la primera vez que oí hablar de la gripa fue en una voz telefónica que me anunciaba que tú te drogabas. ¿Qué quieres? Estaba bastante retrasada y no me había adaptado a una generación que empezaba ya a fumar. Empezaba, ¿eh? Que no es ahora, porque de esto hace ya bastantes años.
La intervención de Leopoldo María reduplica el interés de la película. Aparece ya como la víctima más total de la familia.
Mi familia vivía de asesinarme.
Precisamente fue Leopoldo María el único miembro de los Panero que atacó duramente a Chávarri, acusándole de oportunista. Sin embargo, en el primer visionado, algún miembro de la familia habló de hacer ciertas modificaciones, a lo que nuestro personaje se opuso rotundamente. Pero 1976 también es el año en que aparece en los escaparates la continuación de la tesis iniciada en El desencanto sobre el asesinato del hijo, el filicidio. El libro lleva por título En el lugar del hijo, una serie de cuentos espeluznantes sobre la familia, el absurdo, los sueños, la locura, la muerte.
Me consuelan versos como uno que he hecho recientemente que dice, la muerte no es bella, pero sí el acto de matar.
Él es su propio centro de creación. Él se imita a sí mismo, pero sin estilo.
Creo que el estilo no existe. Creo que en definitiva todos somos imitadores. Y que la literatura tiene su aprendizaje en la cultura, no en la vida, como se supone. La vida no es nada.
...1975... selecciona, traduce y prologa Matemática de mente de Luis Carol. 1973... teoría, fin de su etapa novísima. Dicen los especialistas en poética que aquí está lo peor de su obra. 1972, selecciona, traduce y prologa Omnibus sin sentido, de Edward Lear. 1970, así se fundó Carnaby Street, libro con el que trató de aludir a una situación de fin de mundo, y libro, en aquellos momentos inédito, con el que José María Castellet le incluyó en la antología Nueve novísimos poetas españoles. Los años 1967, 1968 y 1969 son especialmente transgresores en la vida de Leopoldo María Panero. De Madrid, con 19 años, marchó a Barcelona. Allí conoció a Pere Gin Ferrer y allí se enamoró de Ana María Moix.
No, es una obligación recíproca. No se enamora uno de una persona, sino de su entidad mitológica.
Tras una fuerte crisis, volvió a Madrid. Una mañana no se levantó. Extraños estertores, una nota de despedida con escasas palabras. Bajo la cama, dos cajas de barbitúricos vacías. Recuperación y vuelta a Barcelona. ¿Es Leopoldo María Panero un fracasado como suicida?
Estoy loco por hacer una entrevista, que me hagan una entrevista en televisión y deshacer todo este tinglado que yo mismo he montado, ¿no? Este país es un hormiguero, ¿no? Y entonces, se ha corrido de alguna manera a nivel de este hormiguero que se llama España, lo de que mi crimen valía dinero y no sé cómo deshacerlo, de manera que cualquier día me verás como suicida, no fracasado, sino logrado.
En Barcelona pasa momentos muy depresivos. Nuevo intento de suicidio. Ingreso en el hospital frenopático. Traslado a Pedralbes, donde escribió parte de Así se fundó Carnaby Street. Sanatorio de Tarragona. Tratamiento de insulina por primera vez. Comienza el estudio de Lacan. De nuevo Madrid.
La locura es algo que puede contagiarse a la realidad. La realidad no es más que una muy frágil censura, ¿no? Es decir, que el otro participe de nuestra locura. En definitiva, puede ocurrir, ¿no? Ocurrió con Hitler y puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Que la locura se contagie a una sociedad entera, como ocurre ahora con el nacionalcatolicismo, ¿no?
En 1968 publica su primer libro de poemas, Por el camino de Swann. Colaboraciones en las revistas Mundo Hispánico y Destino, y los diarios Pueblo y Madrid. Detención y condena de 4 meses por posesión de 2 pitillos de marihuana, Carabanchel. Traslado a Zamora, donde sufre 20 días de celda de castigo por una pelea. Lo más bello que recuerda de las celdas de castigo es que el electricista de la cárcel, que a la vez era director del coro, estaba enamorado de él. Bajo el pretexto de una prueba de altavoces, el electricista le puso los conciertos de órgano de Händel para que Leopoldo los escuchara.
Me ilusionaban y me siguen ilusionando más los delincuentes que los criminales políticos. El delincuente común dispara con mucha más perfección que el criminal político. No voy a hacer que hacerlo aquí, ya es uno de mis héroes. Llega la policía y ve policía muerto.
Con el forro del abrigo intenta ahorcarse. Convivencia carcelaria con Eduardo Arribars.
Eduardo Arribars lo conocí en la cárcel de Zamora, que fuimos cogidos de la mano todo el camino desde la cárcel de Carabanchel a la cárcel de Zamora, con una manta encima que no se nos viera nuestra homosexualidad, ¿no? Yo me enamoré de él muy, muy locamente, ¿no? Entonces venía desde el reformatorio a verle a él que estaba en la tercera y, no sé, luego me trató como un perro, ¿no?
Salida de la cárcel y marcha a Marruecos. Sin saber bien lo que busca, va de un lado para otro y se matricula en la Universidad de Barcelona. Su madre le pone un apartamento y allí es detenido nuevamente. Tras el registro, un pequeño trozo de hatch. Psiquiátrico penitenciario, séptima galería, Carabanchel. La cárcel le descubre la homosexualidad.
Tanto suplicio corporal ha deshecho mi homosexualidad. Lo del suplicio corporal empezó en los manicomios, ¿no? Por cuanto las internaciones muchas veces eran más o menos políticas, ¿no? Es decir, que se me torturaba en los manicomios por tomar el de basurto porque era un asesino, más o menos, ¿no? Y entonces, como sabía que lo que mataba era el cuerpo, empecé a torturar mi cuerpo para no matar. Desde París tenía estudiado perfectamente la gramática de mi cuerpo. Y así mataba, así, como decía la canción de Fofó, ¿no?
La primera vez que Leopoldo María Panero fue detenido tenía 18 años y fue con motivo del referéndum franquista de 1966. Era estudiante de filosofía y letras y le cogieron con propaganda ilegal. A los pocos días le detuvieron de nuevo en una manifestación. Al grito de por aquí se metió él y los que le seguían en una calle sin salida. Con posterioridad se presentaron 3 policías en casa y otra vez se lo llevaron. Mera rutina. 1962. Verano, agosto, muerte del padre. Castrillo, Astorga, Leopoldo María está abrazado a su perro Baby. 14 años, parece como no enterarse de nada. Estudia en el Liceo Italiano, Madrid. 1960, primeras quejas de su conducta en el colegio. Tiemblo a la adolescencia de este chico, decía su padre Leopoldo Panero. Este niño de aspecto endeble y frágil es el poeta de mirada triste. El niño original y sorprendente que vive seguro de haber muerto. Pero Leopoldo María Panero vive y además nació una fría madrugada de primeros de junio de 1948.